las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Pues hay malestar entre los jueces y fiscales por lo que Pedro Sánchez sugiere sobre la justicia en España en su última carta. Juan Andrés Ruber, buenas noches.
Hola Pulpo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Saludos a todos los ponedores de calles. En esa última relación epistolar con la ciudadanía, el presidente del gobierno dejaba claro que toda la investigación en torno a su mujer era, abro comillas, un zafio montaje, e instaba al pueblo español a sacar sus propias conclusiones con respecto a la actuación de la justicia. Muchos magistrados tienen la impresión de que se están cruzando líneas rojas desde Moncloa con esos señalamientos públicos por parte del presidente del gobierno. Detalles, Patricia Rossetti.
Está abonando el terreno para el asalto a la justicia, señalan a COPE fuentes jurídicas. Eso es lo que creen que está haciendo Pedro Sánchez. Estiman que prepara una reforma de la ley orgánica del Poder Judicial para controlar el Consejo, aunque la palabra que utilizan es asaltar. Y lo disfrazará, señalan, con la palabra lofer y ataques a su mujer. Para las fuentes consultadas es un abuso que desde la presidencia del gobierno se utilice un asunto personal. Una estrategia que llegan a calificar de trumpista, de Trump. Sánchez cuestiona la labor del Poder Judicial desde la presidencia del gobierno para defender a su mujer y critica la del juez Peinado y la de los magistrados de la Audiencia de Madrid. Manifiestan que la carta forma parte de la libertad de expresión, pero Sánchez no puede olvidar que es presidente del gobierno y que, ante todo, debería expresar su confianza en la justicia. Es lo que quieren los españoles, señalan, y un presidente del gobierno debe querer lo mejor para su país.
Sobre el conflicto en Oriente Próximo, esta misma madrugada se han reportado decenas de muertos y heridos por un ataque israelí a una escuela en Gaza. Aún no han trascendido cifras. Mientras, siguen las negociaciones en Egipto para lograr un alto el fuego en la franja. Esa tregua incluiría un intercambio de rehenes por prisioneros palestinos. Aún así, no va a ser nada sencillo. Varios socios de gobierno de Netanyahu piden que continúe el conflicto hasta la destrucción del grupo terrorista Hamas y amenazan con abandonar si se acepta el fin de la guerra. Hace unos días, el presidente del gobierno, Joe Biden, abogaba por esa devolución de los rehenes israelíes lo antes posible.
Ha llegado el momento de comenzar esta nueva etapa, decía Biden, donde los rehenes vuelvan a casa por la seguridad de Israel y para que termine el sufrimiento. Ha llegado el momento de que esta guerra termine.
Los creadores del Ozempic, un fármaco para tratar la diabetes, han sido galardonados con el Premio Princesa de Asturias de Investigación. Son 5 científicos que han revolucionado la medicación para hacer frente tanto a la diabetes como a la obesidad. Millones de personas en todo el mundo reciben el tratamiento que mejora los niveles de azúcar y reduce el riesgo de infarto e ictus.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Se cumplen 80 años del desembarco de Normandía, un episodio histórico que cambió por completo el rumbo de la Segunda Guerra Mundial. Diferentes jefes de Estado y de Gobierno van a participar en una ceremonia conmemorativa en el lugar donde se produjo la llegada de las tropas aliadas. Un acontecimiento que marcó el inicio de la liberación de Europa de la Alemania nazi. Hasta allí nos vamos, corresponsal en París, Asunción Serena.
Hoy se escuchará también el himno de la resistencia en tierras normandas, donde ayer se entonó para homenajear a la resistencia y las víctimas civiles. A las 3:30 hoy tendrá lugar la ceremonia internacional junto a Ojama Beach, una de las playas en las que desembarcaron los soldados aliados, especialmente estadounidenses. Su presidente, Joe Biden, estará presente, pero no Vladimir Putin, que no ha sido invitado. Sin embargo, los protagonistas del día serán los 200 veteranos que todavía viven. Tienen entre 95 y 107 años, entre ellos el último francés perteneciente a las Fuerzas de Liberación, Achille Müller. Liberar Francia era nuestro objetivo y estábamos felices. Nos entrenábamos en campos secretos donde aprendíamos a tirar y a utilizar nuestros vehículos. Durante la ceremonia, además del discurso de Emmanuel Macron de agradecimiento a los que liberaron Francia y Europa del nazismo, se proyectará un documental con las imágenes del desembarco y habrá un desfile aéreo de la patrulla de Francia.
Son las 3:04 minutos de la madrugada, una hora menos en Canarias. Estas son las noticias más destacadas en España y en el mundo. Seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y acompañado, y acompañando. Lo que más nos gusta hacer, que la gente no se sienta sola a esta hora de la madrugada, a las 3 y 5, hora menos en Canarias. Siempre mandando saludos a la gente que está al otro lado de la radio. Mucha gente que está trabajando en el campo. Mucha gente también que está en las garitas vigilando. Mucha gente que está en los coches patrulla. Siempre saludamos a la policía, a la Guardia Civil, a nuestros militares, a nuestros policías nacionales y locales, a los municipales. Es que hay tanta gente por ahí velando por la seguridad de todo el mundo que siempre desde aquí, desde los estudios centrales de COPE, les mandamos mucho ánimo y sobre todo las gracias por hacer ese trabajo tan perfecto para que todos los españoles nos sintamos muy seguros y muy a gusto en nuestro país. Claro, nosotros seguimos adelante poniendo las calles a esta tercera hora de radio. ¿Qué tenemos preparado para los ponedores, Bea, en esta hora?
Pues mira, enseguida vamos a hablar de conciertos en directo bajo la luz de la luna. Vamos a hablar de las noches del Botánico, una cita ineludible de los amantes de la música en directo. Y lo vamos a hacer también con una de las bandas que forma parte de esta cartelera de este año, de este verano, Rulo y la Contrabanda. Y por supuesto, en esta hora llegará el Mundial de Poniendo las Calles. Hoy estamos un poco culturetas, vamos a hablar de museos. Así que nada, a ver si hay algún ponedor que se quiera animar y participe y concurse con nosotros.
Tiene que llamar al 950-6006 para jugar al Mundial de Poniendo las Calles. 3 y 6, hora menos en Canarias. Esta es una canción preciosa de Kenny G, de allá por el año 1994. Thank you. 3 y 10, las 2 y 10 en Canarias. Esta música nos viene muy bien para relajarnos, para disfrutar la radio y para hacerte compañía. Hoy estamos hablando de las vacaciones de verano. Hay gente que ni siquiera va a poder tener vacaciones de verano. Hay gente que estaría dispuesta y mucha gente que no estaría dispuesta a intercambiar su casa. Tú te vas a la casa de otro y ese otro viene a la tuya. Y también te estamos preguntando si consideras que han subido los precios de los hoteles y de los apartamentos. Claro, la comunidad de los ponedores, Bea, está llevándose las manos a la cabeza como diciendo, ¿cómo que yo voy a dejar entrar a alguien en mi casa?
No, cuidado,
la gente no lo lleva ni lo llega a comprender en muchos casos.
No les convence. Nos cuenta Carlos, por ejemplo, dice, yo he cogido ya las vacaciones pulpo y he viajado, he salido de mi casa. Dice, y no, nunca alquilaría mi casa a nadie. Y los precios son abusivos, cada vez está todo más caro. Bueno, cada vez está todo más caro, menos para Javier Tudo. A mí Javier Tudo quiero que me lleve él de vacaciones o al menos que me las contrate, porque dice, me voy la segunda quincena de julio, pulpo, y me voy a Punta Cana. Y me voy con un precio muy razonable, 1.250 euros.
¡Uy, qué bueno!
Pero bueno, es que a mí me salen mucho más caras quedándome en España.
¡Qué bueno, por favor! Pero es un precio mucho, muy bueno, ¿eh? Con aviones, con hoteles, me imagino que pulsera y todo eso.
Claro,
¿no?
Ha puesto 1.250 euros. No sé si se ha dejado fuera el avión, que siempre es un pico, pero 1.250 euros es muy, muy razonable por persona, de hecho, de más. Ya, ni viajar aquí en España te sale por ese precio. Luego Francisco José dice, eso espero, no tengo que alejarme de mi casa porque vivo en una zona de costa y tengo la playa muy cerca, así que espero tener ahí unos días de relax. Me haré alguna escapadita también a otro sitio porque me gusta mucho viajar y conocer lugares distintos. Luego también María Jesús dice, puedo tener vacaciones de verano y de las que no son de verano, porque estoy jubilada, me encanta viajar y de hecho ahora en estas vacaciones voy a ir a los Alpes a darme unas buenas caminatas y luego vamos a cambiar, nos vamos a ir a Holanda, Bélgica y Luxemburgo. Durante este tiempo no alquilo mi vivienda, no me gusta hacerlo. Con estos viajes sí me alejo de mi zona de residencia, pero permanecen muy bien cuidadas sus casas, así que María Jesús no tiene necesidad ni interés de alquilarlas.
Genial, pues venga, las 3 y 12, las 2 y 12 en Canarias. Si quieres dejarnos una nota de voz, lo puedes hacer también en el WhatsApp del programa en el 662-942-605.
Llévame a tu casa del árbol, vamos a bañarnos en el río, que no deje nunca de girar esa cara verde aquel vino. Aquí escribiendo canciones, ni feliz ni perdido. Nunca estoy más de 7 noches en un mismo destino. Aún me sorprendo cuando veo mi foto en las revistas que compraba de niño, allá en Reynosa, cuando nuestro planeta era esa pelota.
Hoy que precisamente estamos hablando de las casas, de intercambiar la casa, de acercarnos a vivir las vacaciones, pues a lo mejor en casa de otro y que ese otro venga a nuestra propia casa, se ha abierto el debate. Hay un montón de respuestas a través de facebook.com/poniendolascalles, donde te recuerdo que si nos sigues, tu nombre aparece aquí y yo te menciono para darte las gracias y la bienvenida. Somos ahora mismo 115.587 ponedores. Estamos a tan solo 13 personas de cambiar la cifra y pasar a ser 115.600 ponedores. Así que venga, échanos un cable si te apetece y que podamos seguir demostrando que nosotros, los ponedores, somos los que le ponemos las calles a España en este jueves 6 de junio de 2024. Pero mira, si hay algo de, bueno, algo que se ha convertido en tradición en nuestro país, sobre todo cuando llegan estas fechas, ¿no? Y al calorcito, el buen tiempo, ¿no? Son los festivales. Cada vez hay más festivales de música. Y es verdad que la música es un ingrediente esencial en nuestra vida. En casa, en el coche, en una fiesta, también en un bar. Cada lugar tiene su propia playlist. Y lo bueno de un festival es que la música pasa a ser algo como más compartido, ¿no? Para todo el mundo. Las emociones, por ejemplo, acaban convirtiéndose en un bien común. Bueno, pues hoy nos vamos a fijar en uno de estos eventos que es especial por los artistas que pasan por su escenario y también por el lugar donde se desarrolla, que son las Noches del Botánico. Yo he estado en 3 ocasiones y te puedo asegurar, ponedor, que es algo, una experiencia absolutamente diferente y maravillosa a todas las que he vivido a lo largo de todo el planeta. Ahí lo dejo, las noches del botánico. Bueno, pues hoy nos ayuda a poner las calles su director, Julio Martí Moscardó. Buenas noches, Julio, ¿cómo estás?
Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Pulpo?
Pues mira, estoy un poco todavía con la garganta de estuve animando la Champions el domingo en Cibeles y todavía arrastro pues cierta afonía y con algo de dolor, pero bueno, aquí tenemos que seguir tirando y poniendo las calles. ¿Cómo vas tú con estos primeros días, Julio? ¿Cómo ha sido el comienzo?
Bueno, aquí estamos pues gozando, el estreno siempre se goza, es una excitación máxima, adrenalina arriba, y bueno, hemos empezado. El ambiente era espectacular, puesta en escena maravillosa, porque ayer esta mujer nos hizo pues ríen para arriba, ríen para abajo, pero el tema está en que todo en su momento, todo en su punto, estamos listos, hemos hecho unas ampliaciones en el escenario que nos permiten muy bien la movilidad de todos los elementos escénicos, todos los artistas lo van a disfrutar, estamos preparados.
Julio, además hay mucha gente a la que nos está escuchando y que le gusta la música en directo y viene muy bien que demos cuanto más datos mejor. Hay una sorpresa en el cartel de este año porque Rulo va a ser uno de los artistas que se suba al escenario de las noches del Botánico y hoy pues también está con nosotros y madrugando y acostándose tarde. Rulo, ¿cómo estás? Muy buenas.
Buenas noches, Pulpo. Encantado de estar aquí con vosotros dos.
Muchas gracias. Igualmente, ya es la segunda vez que vienes, te damos de nuevo la bienvenida. Y enseguida voy a ir contigo porque lo primero que quiero hacer es poner en situación a toda la audiencia de lo que significan las noches del Botánico. Julio, cuéntale a los ponedores, por favor, ¿cuál dirías que es el valor de las noches del Botánico en comparación con otros festivales?
Bueno, el hecho diferencial básicamente consiste en que conseguimos en ese espacio la armonía perfecta entre artista y su público. Sí. Quiero decir, todos los artistas que se suben a Noches del Botánico, y Rulo no es la primera vez que lo hace, sabe que se crea un clima con sus seguidores fuera de lo común. Entonces, bueno, es un sitio ideal para eso, para disfrutar, para el nirvana colectivo.
Ya. Fíjate, Julio, que por trabajo, también por ocio y porque me apasiona la música, la gran mayoría de los festivales me he dado cuenta que suelen especializarse en un determinado estilo. Y quizá Noches del Botánico tenga de especial, ¿no? Me puedes corregir, ¿eh? Que ahí, en las Noches del Botánico, hay un amplio abanico de géneros y muchísimos estilos.
Hay abanico muy amplio porque somos así. O sea, simplemente es una pasión por la música, tres ejes claves, música de raíz, saliendo del flamenco, nuestra propia música, el rock, la música básica del siglo XX, y el mundo afroamericano, ¿no? Empezando por el jazz, blues, R&B, bueno, los tres elementos base. Y a partir de ahí, pues puede haber pop, puede haber electrónica si no lo ofrecen. En lo de la raíz está toda la ida y vuelta con toda la música de América Latina. El rock va mucho nacional, desde el indie hasta bueno, grandes estrellas del rock que tenemos este año. Es decir, los géneros básicos bien desarrollados, y este año tenemos, pues como siempre, alguna guinda para público más joven. Ayer Miski en concreto, pues un fenómeno fan. Y este año estamos tomando pues, otro terreno que a mí me vuelve loco, que es el de la música clásica. Sí. Tenemos a Philip Glass Ensemble como gran evento de música clásica contemporánea, y a Javier Camarena, que es el cantante ahora mismo de referencia tenor en el planeta. Por lo tanto, bueno, ampliamos un poquito en ambos extremos de la cadena para que sea todo lo transversal que queremos que sea, y efectivamente al mismo tiempo toda la calidad que requiere el público de esta ciudad, que es un público maravilloso, exigente y que adora a los artistas que se presentan en el Botánico.
Es verdad, además que lo acabas de decir, y exigente, cada vez el público de Madrid, porque acude mucha gente a esta ciudad y porque viene mucho turismo y porque se vive la música con mucha intensidad, es muy exigente. Dime por favor, Julio, los nombres de artistas que hayan pasado y que vayan a estar este año, para que nos hagamos una idea de cuál es la grandeza que tiene las Noches del Botánico un año más.
Bueno, ha pasado pues todo tipo de artistas, ¿no? Mis conciertos favoritos del pasado van desde Kraftwerk al David Byrne de Utopía. Fíjate. Pasando por Rubén Blades, Robert Plant, okay, los Fíjate. Españoles, Rulo ya ha tocado Iván Ferreiro, que viene a menudo. Es decir, tenemos pues una base importante de artistas, y este año repiten algunos que han tenido triunfado anteriormente. Lo notorio es que sobre todo los grupos de adultos, nosotros tenemos muy buen público y ahora todavía es mejor. Ejemplo, Simple Minds la última vez vendió 2.500 entradas, está agotado desde hace meses, y así pues alguno, Tom Jones no agotó la otra vez, está agotado. Grandísimos shows, la gente los vio la otra vez y dijo, esto hay que volverlo a ver, etcétera, etcétera, ¿no? Tenemos ahí, bueno, y luego tenemos toda una serie de conciertos rock que están agotados, que mejor no mencionar, van desde P.J. Harvey a Toto, a los Pixies, a los Queens of the Stone Age, etcétera, etcétera. Y también algún latino que está agotado, inesperadamente, hay un grupo que se ha puesto de moda, se llama Raguayana, que las vende las entradas como, vamos, como vamos. El tema está en que, efectivamente, toda esa variedad ya está funcionando muy bien. Y bueno, hemos empezado a velocidad de crucero. Hemos vendido a la apertura. Tenemos más entradas vendidas que la totalidad del año pasado.
Madre mía.
Es decir, que bueno, gozamos de salud. Y ahora lo único que queremos es que la gente siga viniendo a disfrutar. Y ahora mismo aquí la clave es que el sábado, con Rulo, que va a hacer un disco directo, que es el otro gran tema de futuro del festival. El legado. Ah, el legado. O sea, a mí lo que me encantaría es que la gente vaya viendo que allí hacemos conciertazos y que encima los tenemos para que la gente los pueda escuchar en el futuro, un poquito como lo hace Montreux, ¿no? Eso es algún elemento clave, y esta vez la iniciativa es del propio Rulo, porque generalmente yo intento tomar. El año pasado grabamos Un País para Escucharlo, Dariel y Kiko, que se hizo en televisión, show quedó guapísimo, pues estoy convencido que el segundo pedazo de legado que va a dejar el festival va a ser el disco en directo de Rulo y la Contrabanda.
Vamos a escuchar un poquito a Rulo y la Contrabanda, y ahora te pregunto, Rulo, porque te ha dedicado unas palabras maravillosas. Son las 3:22, las 2:22 en Canarias en directo. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE.
Llevo años durmiendo, abrazado a cualquiera. ¿Cómo voy a conseguir dejarme de vicios si tengo menos voluntad que tu abogado de oficio? ¿Cómo voy a parecerme al tipo que sueñas si siempre fui cigarra con guitarra en las piernas? ¿Cómo cumpliré mi colección de promesas si cada dos semanas dices que me dejas? ¿Cómo va a haber velas en nuestro aniversario si siempre estoy fuera de casa cantando? Como me acuerdo de aquel hotel, no te atrevías a subir. Luego nos fuimos descalzos, un poco borrachos, sin rumbo por tu Madrid. Como me acuerdo de Marrakech, las despedidas en Chamartín, tus subidas al norte, las dulces noches de aquel noviembre en París.
Decía Rulo que poco más tenía que decir con la presentación que Julio te acababa de hacer, pero antes de nada me gustaría que a los ponedores nos contaras cómo vas, cómo te encuentras, cómo van las cosas, Rulo.
Joder, lo primero a decir, Julio tiene que fichar por COPE porque tiene la voz radiofónica total, ¿eh?
Sí.
Ha sido una sorpresa oírte. Muy contento. Llevo 30 años sobre los escenarios, empecé muy joven y tengo, me va a ser muy fácil vender las noches del Botánico. Me va a resultar más fácil que venderme a mí mismo, ¿no? Porque soy usuario. O sea, yo el año pasado fui a 4, no fui a más porque no estaba en Madrid todo el rato, pero me iría a ver todo el ciclo, ¿no? Es un concierto gourmet, es un festival ciclo, más bien también, en el que el artista es mimado, en el que el público también está mimado. Es una experiencia, va más allá que un concierto, ¿no? No tocas con la prisa de un festival que, oye, tienes hora y cuarto, que viene el grupo de después, te puedes parar a decirle al público por qué compusiste una canción o para quién. No sé, es mi segunda vez en el Botánico y de hecho vamos a grabar un disco en directo, ¿no? Hace 10 años que no grabamos un disco en directo y se va a titular Una noche en el Botánico, ¿no? Como nuestro, siguiendo un poco la estela de Noches Mágicas que vamos coleccionando. Ya grabamos un disco en un antiguo castillo medieval y se llama Una noche del castillo, pues esto se llamará Una noche en el Botánico. Tengo predilección por este festival. Ayer con Andrés Suárez, mi amigo gallego, que también ha tocado en el festival, le puse qué suerte, me dice, voy a ir a verte el sábado y tal, y le puse en WhatsApp, digo, qué suerte tenemos de, en nuestro oficio, de pisar escenarios como el del Botánico. O sea, ayer por la tarde se lo puse, ¿no? No sé, es lo que comentaba antes Julio, se crea una atmósfera en la que la música es el protagonista, pero no solo la música, sino el lugar cuenta muchísimo, siempre lo he dicho. No solo es un concierto, sino el marco del concierto es imprescindible, ¿no? Lo marca todo.
Fíjate, esto que estás comentando aquí en Poniendo las Calles, es algo que siempre me ha llamado la atención, ¿no? Me ha llamado muchísimo la curiosidad. Si realmente un artista piensa solo en el escenario o también le influye el entorno.
Sí, mucho. O sea, yo reconozco que hace 2 años, cuando acabamos la gira pasada, pues tocas el Wizzing Eye para 10.000 y es un chute de adrenalina. Pero también te digo que con los años buscas más calidad que cantidad, ¿no? Sí. O sea, mi escenario preferido de Madrid es el Botánico. O sea, no lo digo porque esté aquí Julio ni porque estemos en antenas, que te lo digo tomando un café después, ¿no? Entonces es como máximo placer, ¿no? Es un aforo muy controlable en el que no hace falta grandes pantallas de realización, uh-huh. No hace falta gran pirotecnia. No, yo creo que es un equilibrio perfecto. Cuando vas a un aforo muy grande, en la balanza entre show, espectáculo, ¿no? Y música, cuando es un aforo muy grande, pesa más el espectáculo, ¿no? Tiene que haber más cosas, pirotecnia, pantallas, no sé qué. Y cuando es un garito, un sitio muy pequeño, pesa más la música. En el Botánico está, para mí, el equilibrio perfecto, ¿no? Entre ambas cosas.
Uh-huh. Raúl Gutiérrez, en Rulo, todo el mundo te conoce por Rulo. Creo recordar que tu padre tiene algo que ver con esta casa, ¿verdad? Porque tu padre trabajó en COPE Cantabria, ¿puede ser?
Mi padre era músico en orquestas, uh-huh. Y teloneó una vez a Julio Iglesias y en todas las sobremesas yo de niño me lo tuve que aguantar todo el rato. Digo, te vas a cagar porque yo voy a seguir, ¿no? Y mi madre, cuando COPE tenía un estudio en Reynosa, tenía un programa con sus amigas, entonces me iba a buscar al colegio San José y a las 5:30 pues ellas tenían el programa y yo andaba por un estudio parecido a este con la lucecilla y lo veía a través del cristal a mi madre y flipaba, claro, y todo eso viendo vinilos del estudio
y te quedas un poco como sorprendido. Claro, tu último trabajo se tituló 5, pero claro, agarrándome a una de sus canciones, lo de este sábado es un plan perfecto,
sin duda, lo has definido perfectamente.
¿Y por qué lo he definido perfectamente?
Porque, bueno, ya lo he dicho anteriormente, ¿no? Pero porque es una noche mágica. El poder estar con el público en ese lugar, en el que el público entra antes del concierto, se toma un vino, que es lo que hago yo como usuario. Cuando voy al Botánico a ver conciertos, voy pronto, me tomo mi vinito, me como algo, veo el mercadillo, me compro algo del merchand de la banda y luego entro a disfrutar, ¿no? Como momento épico, recuerdo el año pasado que estaba en la cola y digo, para ver a Bob Dylan, y estaba lloviendo, no, lo siguiente.
Sí, llovía mucho.
¿Verdad? Y digo, sí, no me acuerdo a qué hora era la apertura, pero digo, me estoy empapando, todo el mundo tal. Quedaban 5 minutos para el concierto, o 15, y no había entrado nadie. Digo, yo creo que esto no se va a hacer. Y de repente, Churri, uno que trabaja en producción,
¿sí?
Me mandó un WhatsApp y dice, El tour manager de ellos está súper tranquilo. Dice que lleva 30 años con Bob y nunca ha suspendido por lluvia en su vida.
Sí, que fue un cachón de ellos. Yo me lo tomaba guasa, digo, pero bueno, vamos a salir 50. Baje del coche y deja de llover. Fantasma.
Y sucedió, ¿no?
Sucedió. Pero te voy a decir algo. Se frustró la historia de Dylan. Canceló Huesca por lluvia.
¿Ah, sí?
Porque ellos me dijeron que la primera vez en su vida que cancelaban por lluvia. Imagínate. O sea que tuvimos, claro, ya repitiendo el tiempo, pero vamos, en Madrid estuvo, pues eso, monstruoso. Tuvimos, ¿a ti no te llegaron los impermeables?
Sí.
Ah, porque no, por lo menos no. Lo que hicimos es el palé este famoso de los estos, porque es solo un plastiquito, pero joder, lo que nos salva un poco
te
la vida.
La vida entera. ¿Sabes?
Sí, porque si te entras empapado, entonces sí que la hemos perdido. Entonces, bueno, tuvimos la suerte además de que efectivamente no llovió todo el show.
No, fue como profético, sí, un poco,
sí,
¿eh?
Sí, sí.
Yo no soy muy místico, pero creo en las energías.
Sí.
Fue entrar, dejó de llover y encima luego se abrió. Yo estaba con Fernando Navarro del País al lado y le digo, o sea, no puede ser, se está abriendo el cielo entero, ahora ya no hay ninguna nube. Y no sé qué día fui yo, si el primero o el segundo, pero Fernando me decía que le vio en Londres esta misma gira y dice, ¿no le notas especialmente conectado con el público? Y digo, pues sí, no soy muy, no le he visto mil veces, pero
Claro, es que muchas veces pasa eso, ¿no? Que quede claro para los ponedores que estáis hablando de Bob Dylan, que es alguien que está por encima del bien y del mal. Bob Dylan es una de las leyendas vivas y creo que tiene como cierto carácter, ¿verdad?
Yo he de decir que conozco un poquito, he visto bastantes veces en directo a Bob. Lo importante de esta última visita fue el demostrar exactamente lo que consiste en ser un mito, porque ese señor se podía ver en su casa. Concierto sobrio en cuanto a la presentación, sí, puesta en escena, sin lugar a dudas, lleno en el centro, banda sonidazo, porque la banda sonaba increíble, no móviles, ¿ok? Y os voy a cantar lo que estoy componiendo a los 80 y tantos años, colegas.
Hizo un concierto casi de blues, ¿no?
Claro. Y entonces, ¿qué sucede? Lo que sucede es que la gente dice, quiero oír lo de toda la vida. Y tienes un tío que tiene 80 y pico años que te viene a cantar cosas nuevas, sus nuevas historias. Porque es lo que realmente dicen los grandes artistas norteamericanos, que es el storyteller de la historia de la música.
Sin duda,
claro. Claro. Vamos a poner una canción de Rulo y la Contrabanda que se llama Confetti y me apetece muchísimo compartirla con toda la audiencia a las 3:31, las 2:31 en Canarias.
Dormía con cualquiera que aliviara el frío. Perdido cada noche bajo las estrellas. Colgado de la luna y de las camas. Tempestades, borraste de un plumazo a mis soledades, llenaste de confeti mis canciones tristes. La casa es otra casa desde que viniste. La casa es otra casa contigo, dando tumbos por la vida contigo hasta la última. Compartiendo dudas, compartiendo heridas, compartiendo caro. Contigo me inventé nuestro planeta. Contigo dando vueltas al sol, siguiendo el ritmo acompasado, siempre acelerado, que me marca tu corazón.
Me doy cuenta, Rulo, que tú ya has grabado varios conciertos. Sé perfectamente que para un artista el directo es su esencia, ¿no? De realmente un artista se sube al escenario para transmitir energía y alegría a través de toda la banda. Pero me gustaría saber, Rulo, si hay nervios cuando sabes que el resultado de una actuación va a quedar inmortalizado para siempre.
Sí, podría decirte que no, y soy un tipo muy tranquilo, pero claro, sabiendo que se filma y que se graba el audio y demás, hay un puntito que...
Las mariposas son buenísimas.
Eso es señal de vida, ¿no? Claro. Es el nervio...
Si no se pusiera nervioso, no funcionaría.
Es el nervio bonito, sí. Es sinónimo de vida, o sea, sí. De estar vivo, ¿no? Pobre del que no se ponga nervioso.
Sí. Sí, porque es verdad. Estamos para tíos fríos ahora.
Oye, Julio, como me decías al principio, que cada artista tiene su ego, yo me imagino que Rulo es de los que te hace feliz tu profesión, ¿no? Pero como es, por ejemplo, lidiar con un Tom Jones, eso tiene que ser algo muy especial. Yo no sé si Tom Jones pone muchas exigencias.
No creas, o sea, todos tienen su ego, alguno resulta antipático. Pasa, oh. Quiero decir, precisamente Bob no es el hombre más simpático del mundo, pero luego, o sea, nadie es perfecto, ¿no? Entonces, bueno, pues transitas por ello con total normalidad. A mí lo que más me fascina, Iván lo decía, hacía un comentario, ¿no? Que también me encanta. Dice, porque claro, esto del botánico es espectacular. Porque yo cuando acabo un show, yo directamente me voy a mi casa. Y en el botánico me quedo.
Claro, claro.
Eso es una maravillosa definición de lo que tenemos. Nosotros vamos a tirar a los artistas. Y los hay durísimos. Ejemplo. Quest, Heavis de The Roots, vinieron a las 12, tenemos que irnos, el autobús, queremos 12 pizzas, no sé qué, no sé cuántos, salen del escenario, bueno, ahí en esas mesas no podemos, a las 2 de la mañana hubo que tirarlos, pero tío, es que no os ibais a las 12 de la noche, es que se está aquí tan bien, que no sé qué, eso es lo que me... ¿Y sabes qué ayuda a todo ello? Y la energía positiva, que es una de las cosas que yo me he dado cuenta, generalmente los backstage tienen los malditos generadores. Y el ruido de los generadores hace, vámonos para casa porque no sé si me explico.
Sí, sí, sí,
y como allí se está tan en paz que está todo, o sea, no sé, es una maravilla, estás encantado de quedarte, porque generalmente los backstage se hacen un poco durillos, ¿no? En los festivales al aire libre.
Es que la mayoría de grupos estamos acostumbrados a otra cosa, a otra velocidad barra casi hostilidad cuando vas a un festival o cuando... No, entonces cuando todos llegamos al botánico dices, uy, esto no es lo habitual, ¿no? Se respira una... Y eso... eso va implícito en que tú disfrutes más haciendo música. O sea, es tan sencillo como...
Esa es la pretensión. O sea, nosotros lo que queremos es tratar a los artistas, pues eso, en la manera en la que ellos se van a poder expresar perfectamente. Tienen sus momentos, que conste que también tenemos algunas limitaciones, pese a ser un festival de pocos artistas, o sea, uno o dos artistas por día. Tenemos problemas porque hemos de cuidar el entorno en el sentido de que tienen exámenes, etcétera, y nos dan periodos determinados para hacer las pruebas, y ahí que nos situamos, siempre son 2-3 horas, que es un tiempo de sobra, pero tenemos que adaptarnos al que nos dan. Por ejemplo, ayer Miski tuvo que probar de 2 a 4 de la tarde, sí, con el frío, con el calor que hacía. Sí. Encantada, porque tienes tiempo suficiente de prepararlo adecuadamente.
Claro. Uh-huh.
Julio, me imagino que hasta que empezó el festival había muchos nervios, pero claro, una vez que empieza, ¿tienes realmente ganas de que acabe o de que el tiempo pase lento? Lo digo más que nada porque un trabajo así tiene que dar muchas satisfacciones, pero también tiene, no sé, que dar muchos quebraderos de cabeza.
Todo a la vez, ¿no? O sea, lo que más me molesta de cuando empieza son las felicitaciones, porque claro, no puedes felicitar a alguien hasta que se acabe. Quiero decir esto.
Todavía no ha sido un éxito del todo.
Claro. Entonces te dicen felicidades y dices, relájate, porque es que no me gusta que me feliciten cuando todavía no he terminado. Porque quiero decir, puede pasar, sí, cualquier cosa puede pasar. Hay que estar, lo digo porque hay que estar alerta, no solo en el tema de la actuación. Quiero decir, todo el día se monta, se desmonta, ¿sabes? Hay que la gente, los casquitos, la movida, la seguridad vital para el tema. Y bueno, efectivamente... Te he de decir que el día que termina, que llevas ahí 2 meses, yo siento ya directamente, en el mismo momento que me voy de ahí, ya lo echo de menos. Que estoy diciendo, tengo ganas de irme y al mismo tiempo tengo ganas de volver.
¿Y caes enfermo o no? Perdona. Porque yo cuando acabo una gira te hace todo el bajón de la tensión. ¿Puedes caer enfermo?
En el otoño. En los veranos no suelo caer enfermo, pero bueno, te he de decir que tampoco es cierto. El verano del 2003, okay, ahora que me estás preguntando, el 2003 acabamos. Un año, una gira enorme de B.B. King, aparte de todo lo que había por todos lados y tal, al hospital. Fue directo al hospital.
En agosto irás a algún lado, ¿no? Te desconectarás de alguna manera.
Bueno, yo tengo suerte, estoy casado con una mujer canaria maravillosa y tengo pues un espacio allí en las islas en el que ya desconecto, pero vamos, o sea, de una manera espectacular.
Bueno, para allá iremos, Pulpo, yo también a desconectar contigo.
Más nos vale. 3:37 ahora menos en Canarias, chicos, no voy a quitar mucho más tiempo. De hecho, os voy a decir que hasta aquí hemos llegado. Os quiero desear a los dos muchísimo éxito. A Julio, como director del festival Las Noches del Botánico, que bueno, aún quedan muchos días y muchas actuaciones, y a ti, Rulo, para que sigas disfrutando y que hagas disfrutar de un concierto que va a ser inmortalizado el próximo sábado. Súper recomendado a todos los ponedores que tengan oportunidad y ocasión de acercarse a Las Noches del Botánico. Gracias a los dos por haber venido aquí a poner las calles.
Un abrazo, Pulpo.
Muchísimas gracias. Pues nada, nosotros seguimos poniendo calles y nos damos cuenta que no estamos solos, que hay mucha gente como tú, ahora mismo despierto y haciendo cosas increíbles.
La improvisación vivir era una canción con un estribillo arrebatado. Llegaste por aquí volviendo mi vida loca. Hay veces que el destino te da un beso en la boca. Me sabes arañar y acariciar a la vez, como el mar a las rocas. Poniendo todo de redes le diste sentido. Eres mi cable a tierra y mi mayor peligro. Yo gastaré la última de mis 7 vidas rodando contigo. Aquel bungalow pegadito al bar, creo que fui yo quien perdió al billar. Sonó Dancing in the Dark. Yo que viví ajeno a las canciones de amor y que en mi soledad nunca cupieron dos. Me veo con el corazón a la intemperie, dispuesto hasta chocar de trenes sin solución. Llegaste por aquí volviendo mi vida loca. Hay veces que el destino te da un beso en la boca. Me sabes arañar y acariciar a la vez, como el mar a las rocas. Poniendo todo de redes le diste sentido. Eres mi cable a tierra y mi mayor peligro. Yo gastaré la última de mis 7 vidas rodando contigo. Rodando contigo.
la gente que organiza grandes festivales, que junta muchísimos artistas de cualquier parte del mundo, y todo para que la gente viva un poquito mejor cerca de la música. Quiero dar la bienvenida a ponedores que se acaban de sumar a nuestro facebook.com/poniendolascalles. Fran Monca es un ponedor que se acaba de sumar, y también Juan Carlos Gismero Gómez. Le acaban de dar a facebook.com/poniendolascalles, nuestra página de Facebook, donde puedes ver un montón de comentarios, donde puedes compartir con nosotros muchas historias y respondernos al gran temazo del día de hoy. Y es si tú estarías dispuesto, oye, pues a intercambiar tu casa. Tú te vas a la casa de uno y ese uno viene a tu casa para pasar ni más ni menos que el verano. Estamos alucinando, Bea, de la cantidad de mensajes y sobre todo cómo se lo toma la gente aquí en Poniendo las Calles, de eso de ceder la casa como sí, que no les hace mucha gracia.
Esa modalidad a Susana, por ejemplo, no le gusta. Dice, yo no dejaría mi casa a nadie. En verano voy a tener vacaciones en septiembre, la primera quincena, y me voy a ir unos días a Santa Pola. Nos ha escrito desde Alcorcón. También Elena Catrufo ya nos cuenta que se va a escapar pues unos días de camping. Sale mucho más barato. Llevamos media vida de campistas, ahora con un nieto, y genial. Y encima podemos llevar a las perritas. Vamos, que todo queda en familia. También Francisco dice que sale ya cada vez menos de vacaciones, pero suele ir mucho con la Asociación de Mayores. Algún finde en ida y vuelta por la zona de Málaga, te das un remojón, disfrutas de los espetos, que claro, están bien ricos, los mejores, rico, de unas cañitas. Y lo que os digo, la casa, la mujer y el mechero no se deben prestar nunca porque se quedan con ellos.
Notas que estamos recibiendo en facebook.com/poniendolascalles, pero también tenemos gente que nos deja notas de voz en el WhatsApp del programa, en el 662-942-605. Una de dos.
Buenas noches, Pulpo, Bea. Yo este verano, si Dios quiere, me voy a Galicia a dar una vueltecita por allí y a pasar fresquito y a visitar a un amigo cura que tengo en Galicia. Soy José David, un abrazo. Venga, soy ponedor.
Muchas gracias, José. Pues, oye, haces muy bien y seguro que lo vas a pasar francamente bien. Así que hazte fotos, compártelas, y nosotros también las compartimos en Facebook para que lo vea todo el mundo, que eso es lo que más nos gusta aquí, compartir las cosas que vivimos. Vamos a escuchar la nota dos de dos de esta tanda.
Buenos días, Pulpo, Bea, Manu y ponedores. Soy Carmen de Santander y yo pues no me puedo ir de vacaciones porque tengo solo un sueldo de limpiadora, y tengo una hija adolescente y una perrita. Entonces a mí con mi sueldo no me llega para irme de vacaciones, y tampoco puedo ir porque, claro, ¿con quién dejo a la perrita? O en muchos sitios no te la cogen. No, entonces, claro, por aparte de que está todo carísimo, yo no sé cómo la gente lo logra hacer, porque yo ya te digo, con un sueldo y un sueldo de 1.200 euros, no te creas que, y no me da, claro, yo sé lo que gastas luz, agua, y es que no te da para ahorrar, y todo ha subido. Entonces, pues me alegro por todos aquellos que puedan irse de vacaciones, y espero algún día irme de vacaciones. Ah, la única vez que me fui de vacaciones fue porque ahorré durante los 9 años que duró, o sea, me quedé embarazada y estuve ahorrando durante 9 años para poderme ir a Aero Disney cuando mi hija hizo la comunión. Y no pude hacer más, y ya no he podido hacer más. Pero nada, un beso muy fuerte a todos y si os quiere.
Bueno, pero qué bonito. Muchas el esfuerzo, gracias. Y sobre todo para un viaje tan especial. La verdad es que la situación económica de cada uno, nadie mejor que uno sabe cómo es y en qué se puede gastar el dinero. Pero bueno, ese momento no va mucho de vacaciones, pero ese momento Euro Disney con la peque tuvo que ser brutal.
Y la satisfacción de decir, mira, estoy en Disney después de ahorrar un montón de tiempo por el trabajo, por el esfuerzo. Y a mí me gusta mucho cuando la gente consigue sus objetivos gracias al trabajo. Te aseguro, Carmen, que nos has dado una lección a todos los ponedores. Y fíjate que el enunciado de la pregunta que hemos hecho en facebook.com/poniendolascalles siempre, mira, es lo primero, dice, pensando en las vacaciones de verano, ¿podrás tenerlas? ¿Podrás viajar? Porque efectivamente, Carmen, por mucho que nos digan que la economía va como un cohete, hay mucha gente que no puede pasar unos días de vacaciones, porque efectivamente todo ha subido muchísimo. Y por eso hemos hecho una pregunta muy amplia para englobar muchos aspectos, muchas personas que son, bueno, diferentes situaciones, pero que son situaciones reales. Con lo cual, de eso estamos hablando hoy en facebook.com/poniendolascalles. Pero claro, hoy es jueves y los jueves... ¿Perdón? 3:44, hora menos en Canarias.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
¿Lo recuerdas?
¡De Geo Pelémon!
Esto es cuando nos eliminó Italia en octavos. Pero este año no pasa.
Quedan 8 días para volver a vivir la emoción de una Eurocopa en COPE. Con Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño y el mejor equipo de la radio deportiva. La Eurocopa 2024 en tiempo de juego y el partidazo de COPE. Los números uno del deporte. Los números uno de la emoción.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Los ponedores ya sabéis perfectamente que a nosotros nos gusta jugar, nos encantan los concursos, nos gusta mucho que participéis. Los martes, fíjate, tenemos los martes de tutorial, los miércoles los días de la canción misteriosa, los viernes de parodia y claro, los jueves tenemos el Mundial de Poniendo las Calles que lo presenta Manu Pérez.
Así es, Pulpo, bienvenidos a otra edición de este concurso, bienvenidos al Mundial de Poniendo las Calles. Como ya sabéis, ponedores, la dinámica es muy sencilla. La temática de este formato siempre tiene que ver con el Día Mundial o con un día muy importante que se haya celebrado a lo largo de la semana. Y esta vez vamos a hablar de museos. Y es que no solo tienen un día internacional, sino que hay una semana entera dedicada a estos fortines de la cultura. En cuanto al formato, es muy sencillo. 5 preguntas sobre el día en cuestión y habrá 4 respuestas posibles en cada pregunta. Vamos, un tipo test en toda regla. La persona que quiera participar y poner a prueba sus conocimientos puede llamar ya al 950-6006, Pulpo.
El teléfono es gratuito. Me imagino que habrá un premio, ¿no?
Bueno, hay varios, Pulpo. Solo por participar hacemos entrega del diploma oficial del programa. Si llegas a la 3ª pregunta, además del diploma, te haces con la pegatina. Pero es que si aciertas todas las 5 cuestiones, el premio es triple. Pulpo te obsequiará con 2 CDs de su amplia colección, con un regalo sorpresa y por mi parte voy a dar mi novela, que se llama Ready pa' Morir. Además vas a tener 2 comodines, los comodines de Pulpo y de Bea, que podrás utilizar de la pregunta 1 a la 4. En la 5 ya no se puede utilizar el comodín y en la pregunta que creas conveniente puedes consultar con ellos la respuesta que creas que es la correcta. Ellos van a intentar guiarte, claro.
Me imagino que ya tendremos oyente.
Tenemos oyentes, sí. Está al otro lado de la línea Alberto, si no me equivoco.
Hola, buenas noches.
Muy buenas noches, Alberto, ¿cómo estás?
Alberto, bienvenido a Poniendo las Calles.
Buenas noches.
Buenas noches, Pulpo, Bea, Manu, gracias.
¿Estás? Me imagino que nervioso, tienes que estar ahora mismo, vamos, que te va a dar algo.
Bueno, vamos a ver, sobre todo por el tema de los museos, que tampoco es muy fuerte.
Es sencillito, Alberto, como todo. Pero, bueno, como todas las semanas, siempre es sencillo, luego se va complicando un poquito más, pero tienes esa ayuda de Bea y de Pulpo que puedes utilizar cuando creas que sea conveniente. Alberto, ¿estás preparado ya?
Sin problema, vamos a ello.
¿Seguro?
Venga.
Suerte. Vamos
a ver. Sí, vamos a por ello.
Pues vamos con la primera pregunta, que además empieza así. ¿A qué película pertenece el siguiente fragmento?
Están viendo New York One, noticias toda la mañana. Gracias por acompañarnos. Hoy nos hemos despertado con un manto de nieve, pero no es de la nieve de lo que hablan los neoyorquinos, sino de lo que hay en ella. Hay huellas de dinosaurio en la calle 81. Aquí tenemos estas imágenes. Parece que se trata de huellas de un Tyrannosaurus Rex que se dirigen directamente al Museo de Historia Natural.
Las autoridades han encontrado supuestas pinturas rupestres en el metro.
Neandertales en el tejado del museo. ¿Un engaño o un montaje publicitario? Busquen ustedes mismos. Pero una cosa es segura: la gente del Museo de Historia Natural esta vez se ha superado.
¿Alguna explicación? Nada, ninguna. Bien. Sus llaves y su linterna.
Vale. Despedido. Muy bien. Pues...
Qué buena película, por favor.
Qué buena película. Lo que estamos buscando, Alberto, es a qué película pertenece ese fragmento que acabamos de escuchar. 4 opciones. A, Noche en el Museo. B, El Museo de tu Casa. C, Museo, Tira que me duermo. D, La Casa del Pintor, Escultor, Arquitecto y así con todos los artistas.
Bueno, pues empezamos con una buena película, efectivamente, que tiene una segunda parte, que es Noche en el Museo.
¿Seguro?
Sí.
¿No quieres utilizar comodín?
No, por ahora no.
¿Seguro?
Seguro, seguro.
Pues resolvemos.
Claro que sí,
muy seguro, muy decidido. Y es que esta película de 2006 está protagonizada por Ben Stiller, además de contar en su reparto con Robin Williams y Owen Wilson, narra las vivencias de un vigilante de seguridad en un museo en el que toda clase de personajes históricos cobran vida. Es un peliculón que yo la vi cuando era pequeño y la verdad que luego cuando iba a los museos pensaba que eso sucedía, pero no pasaba.
Hubiera sido maravilloso, ¿verdad?
Hubiera sido increíble.
Sí.
Pues Alberto, de momento muy bien, conservas esos dos comodines todavía para las siguientes preguntas, que vamos ya directos con la segunda.
Venga.
¿Dónde se encuentra el Museo de Fernando Alonso? Cuatro opciones: A, Barcelona; B, Asturias; C, Lugano, en Suiza; D, cerró hace un par de años por falta de renovación del material mostrado.
Bueno, me gustaría dar esa respuesta, pero no, no viendo en Asturias.
¿Seguro?
Seguro.
No, no va con trampa, ¿no? La pregunta.
No, lo quería con trampa la respuesta, pero no, claro. No va a ser.
Pues vamos a resolver. Muy bien, claro que sí. Muy bien,
¿eh?
Dos de dos, sin comodines, va perfecto de momento.
Por eso, porque no los ha utilizado, por eso va bien.
Exactamente.
Va como un tiro.
Por eso va bien, eso es. El museo del bicampeón del mundo de Fórmula 1 se encuentra en Llanera, en Asturias. En él se puede disfrutar de los coches con los que ha corrido, de los monos que ha vestido a lo largo de los más de 20 años de carrera y, por supuesto, sus trofeos, que no son pocos, más de 100 podios. Y dos campeonatos, por supuesto, de la categoría reina del automovilismo. Nada, Alberto, lo estás haciendo muy bien. Yo siempre digo que lo estás haciendo demasiado bien, porque, bueno, ya has llegado a la tercera pregunta, eso te asegura la pegatina, además del diploma. Y nada, ¿te lo estás pasando bien de momento?
La verdad es que sí, ¿sí? Lo estoy pasando bien y a gusto, que es lo importante.
¿Cómo va ganando?
Claro. Y no está tenso.
No, bueno. No está tenso, ¿eh? No. Vamos a ver si no. Esta tercera pregunta le tensa un poco.
Venga.
¿Cuál de los siguientes museos no existe? A, Museo de las Brujas. B, Museo del Orinal. C, Museo de la Tortura. De todos los anteriores museos existen.
Mira, lo ves, ya nos ponemos tensos.
Claro.
Te lo complica, sí, para que no te lleven los regalos. Y
efectivamente, no. como suele hacer siempre, pero bueno. No.
Mira el palito que te ha tirado.
Siempre igual.
Vamos a asegurar, creo que existen, pero vamos a tirar de un comodín. Vamos a tirar de tu comodín.
Bueno, ¿cuál de los siguientes museos no existe? ¿Museo de las Brujas, Museo del Orinal, Museo de la Tortura o todos los anteriores museos existen? Pues yo te podría decir que Anchas Castilla.
Pues venga, todos existen.
Pues con la ayuda de Pulpo resolvemos. Muy bien, Alberto. Y muy bien, Pulpo, por supuesto. Todos ellos existen. El Museo de las Brujas se encuentra en Zugarramurdi, en Navarra. El Museo del Orinal, el más original que hemos encontrado, lo podemos visitar.
Sobre todo que necesito, por favor, que busques más información al respecto. Y de hecho da para reportaje, porque ¿qué tipo de orinales hay más allá de que todos conocemos?
Imagínate, sí. Pues mira, si lo quieres visitar, veas, se encuentra en Ciudad Rodrigo, en Salamanca.
En Salamanca, vamos.
Mira,
y por último, farinato.
Eso es. Y por último, el Museo de la Tortura está en Santillana del Mar, en Cantabria. Alberto, muy bien. Utilizado un comodín de momento, el de Pulpo. Te queda el comodín de Bea. Y nada, ya sabemos un poquito más de museos, sobre todo el Museo del Orinal. Vamos a ver con esta cuarta pregunta.
Suerte.
Venga, vamos a por ello.
¿Cuál de las siguientes obras no se encuentra en el Louvre, uno de los museos más famosos del mundo ubicado en París? Cuatro opciones. A, la Gioconda. B, la Venus de Milo. C, Saturno devorando a su hijo. D, las bodas de Caná.
Mira, aquí me voy a tirar a la piscina, voy a decir Saturno devorando a su hijo.
¿Estás seguro?
Sí.
¿No quieres utilizar el comodín de Bea?
Con Bea la verdad es que prefiero escuchar la risa con ganas, que claro, es muy contagioso, pero vamos a guardar.
Pero no que le dé ideas, que las doy fatal. No, gracias, yo también me llevo un golpe.
Que no, tiene para todos.
No me des su opinión, no me la vaya a liar.
Pues no. Alberto, en la quinta te recuerdo que no puedes utilizar el comodín. Esta sería la última pregunta en la que podías utilizar ese
pero
comodín.
No presiones, tú déjale.
Yo no presiono y resolvemos.
Venga, vamos a por ello.
Muy bien, claro que sí. Muy bien, ¿eh? Sí, 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 señor. Este cuadro es obra de Francisco de Goya, la cual tardó en pintarla 4 años y que terminó en 1823. Y no, no está colgada en el Louvre, porque la tenemos aquí en Madrid, en el Museo del Prado, Alberto.
¿Faltaría más?
Claro que sí, por supuesto. Origen nacional. Pues, Alberto, has llegado a la última pregunta. ¿Estás nervioso?
Ahora ya sí estoy tenso porque ya es
claro.
Al salto al vacío.
Ahora ya te la juegas, ¿eh?
Sí.
Ahora sin ayudas y vas directo, como tú has dicho, de un salto al vacío.
Sí, si quieres, si responde y lo dice mal, Manu, ¿perdería todo lo que ha ganado hasta ahora?
No. Se queda con la pegatina y con el diploma. Pero claro, ahora puede ganar 2 CDs, un regalo sorpresa y mi libro Ready para Morir.
Ya.
Nada. Y con eso...
Bien.
Vamos ya directos a esta quinta y última pregunta, Alberto. ¿Cuál de los siguientes museos abrió...
subiendo la música de tensión.
Exactamente, sí, por supuesto. ¿Cuál de los siguientes museos abrió antes en España? ¿Cuál abrió antes en España? A, Museo Reina Sofía. B, Museo de las Ciencias. C, Museo Picasso de Barcelona. De Museo Sorolla.
Ostras, pues esto sí que al final terminó como Saturno devorando a sus hijos.
¿Eh? Claro, aquí querías el comodín, amigo, pues sí, no lo hay.
Sí. Repíteme otra vez las 4, por favor.
Sí, por supuesto.
Sí.
¿Cuál de los siguientes museos abrió antes en España? Opción A, Museo Reina Sofía. Opción B, Museo de las Ciencias. Opción C, Museo Picasso de Barcelona. Opción D, Museo Sorolla.
Qué pena, porque en este caso la pista tenía rima.
Sí, bueno, pues nos vamos a ir al Museo de las Ciencias. A ver qué ocurre.
¿Seguro?
No, pero es lo que hay.
Pues...
Y no me ha escuchado, si es que
opción,
el problema es que no ha escuchado.
Opción B, ha resuelto Alberto y también resolvemos nosotros. Te había dado la pista, Bea.
Encima.
Tenía rima.
Pero no la he escuchado, sí.
Museo Sorolla, que no sé cuál era la rima que tenía esto.
Pues
Bea.
Ponle tú.
Claro. Pues sí, Alberto, pese a que comenzó a construirse en el año 1911, no fue hasta 1945 que abrió las puertas el Museo Sorolla. Este lugar sirvió en su día como taller y vivienda del artista valenciano Joaquín Sorolla, donde habitaba junto a su mujer y sus 3 hijos. Alberto, has jugado muy bien.
Muchísimas gracias.
La verdad, te felicito, te llevas el diploma, te llevas la pegatina y además sé que te lo has pasado muy bien, ¿a que sí?
La verdad es que sí, para las horas de la noche que son,
claro,
la palicilla que llevo encima, me lo he pasado muy bien este ratito, así que muchas gracias y sobre todo por la compañía que nos hacéis.
Qué muchas bien, gracias.
Alberto. Muchísimas gracias a ti por escucharnos.
Un besazo, Alberto.
Gracias, un beso.
Chao, Alberto.
Buena ruta, muchísimas gracias. Llegamos a las 4, a las 3 en Canarias. Muy bien, Manu, vas acumulando regalos que la gente no va ganando porque yo creo que las preguntas no son muy claras.
Los tenemos guardados.
Vale, perfecto. Pues venga, ahí, a la nevera, los pitos y avanzamos. 4:00